Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas. Buenos días, buenas tardes a todos. Qué placer verlos, qué placer verte, Sebas Guillem, en esta nueva edición del podcast del Trust for the Americas. ¿Cómo estás, Sebas?
Estoy muy, muy bien. Feliz tarde, te deseo. Gracias por invitarme. Gracias a Trust for the Americas por darme el espacio y emocionado de compartir contigo un ratito hoy con ustedes.
Gracias, Sebas. Y decidí empezar este podcast del día de hoy de una manera muy diferente, porque todos nuestros oyentes saben que yo generalmente dedico varios segundos, quizás hasta un par de minutos, en armar una pequeña biografía, una presentación de las personas con las cuales conversamos. Y hoy hice todo lo contrario. Hoy dije, hola, Sebas Guillem. Y de repente la gente dice, bueno, pero no sabemos quién es. Por primera vez en este podcast, que creo que es el sexto o séptimo de la serie, y estamos dentro de la serie Líderes, y estamos dentro de una serie de conversaciones con gente que está ayudando a otra gente a seguir adelante y a sobrepasar esta pandemia. Por primera vez no te presento porque quiero que te presentes, Sebas. Quiero que nos digas en tus propias palabras quién sos.
Pues hola, me llamo Sebas. Soy Sebas Guillem. Nací en el año 96, tengo 24 años. Vivo en Costa Rica, nací en Costa Rica, pero mis papás son de Barranquilla, son de Colombia. Vinieron aquí hace unos, me atrevo a decir, unos 30 años. Y me atrevo a decir que mi música se ha influenciado mucho por la cultura estadounidense, ¿verdad? Por el blues, el soul. Y a lo largo de mis años me di cuenta de que es una pasión mía muy, muy, muy constante y ha estado creciendo mediante voy conociéndome más y mi entorno. Y pues he tenido la oportunidad de trabajar en lo que amo hacer, que es la música, pero también utilizar el espacio que tengo en esta época de redes sociales para comunicar y compartir con las personas que de una u otra manera llegan a mi vida. Y todo se lo debo a, ¿verdad?, a esta riqueza cultural que he estado recogiendo, por decirlo así, desde el momento que nací hasta mi manera como de ver la vida. Y pues, por encima de números y hablar como de canciones y todo, simplemente me quiero presentar como una persona, igual que todos, que tiene un deseo de cosechar un impacto positivo en la calidad de la vida del que sea que escuche mi música, del que sea que me escuche hablar. Y bueno, hola, soy Sebas y mucho gusto.
Bueno, empezar y terminar con la misma frase, es buenísimo, es un tip de comunicación clave. Sebas Guillem es un artista. Sebas Guillem quizás es un nombre muy conocido entre nuestros queridos amigos y oyentes en Costa Rica, quizás no tan conocido en el resto de la región, pero sin duda van a escuchar este nombre, Sebas Guillem, en los próximos meses y en los próximos años. Sebas es un artista, artista. En inglés también podríamos decir que es un performer. De a poco en esta 20 minutos, media hora que vamos a charlar con él, se van a dar cuenta por qué. Sebas es un artista, porque un artista, mucho más que un músico, mucho más que un cantante, un artista tiene arte en el corazón, un artista hace muchas cosas relacionadas con el arte bien. Si ustedes, queridos oyentes, vieran las redes sociales de Sebas Guillem, Sebas Guillem, el apellido es G-U-I-L-L-E-M, verían que no solo canta bien, no solo toca varios instrumentos bien, sino que es un eximio fotógrafo. Sebas, ¿sos más fotógrafo que músico o más músico que fotógrafo?
Considero que he ejercido más la música, especialmente esos últimos 3 años que he decidido dejar a un lado otros tipos de performances creativos, por decirlo así, como lo de la fotografía, y me he dedicado más a generar música. Pero van del lado, definitivamente cada raíz del arte me comunica diferentes cosas y todos sirven como método de inspiración. Entonces, pues, quién sabe de aquí a 2 o 3 años o inclusive 2 meses qué va a suceder, pero siempre tiendo a darle un enfoque, priorizar diferentes raíces del arte en este momento de la música, evidentemente.
Tienes mucha presencia en redes sociales. La red social que más he visto fue Instagram, porque además me gusta mucho el diseño de Instagram, el formato de Instagram, el tipo de fotos, el tipo de videos que aparecen. Podés escuchar 10, 12 segundos de tus canciones, después seguir escuchando algún video. Abriste tu cuenta de Instagram hace varios años, ya hace 7, en el 2013. Empezaste a publicar fotos. He visto algunas de las fotos más espectaculares de mar y de playa que he visto en mi vida en tu Instagram. Tenías 80, 100, 112, 115 likes. Uh-huh. De repente, 7 años después, subís un video de un cover con tranquilidad en tu habitación o tocando un poquito la guitarra y tenés 18.000 likes. ¿Por qué? ¿Qué pasó en estos 7 años? ¿Cómo construiste esa base?
Pues yo empecé, antes de Instagram, utilizaba una aplicación que se llama Vine. Yo a los 2013 iba saliendo del colegio, mi familia y yo nos mudamos a un colegio norteamericano, bilingüe, en Jacó, en la playa Jacó, que es a una hora y media de aquí de la ciudad. Y cuando terminamos el colegio, nos vinimos aquí de vuelta a San José, que es la capital de Costa Rica. Y en ese entonces empecé a explorar las redes sociales y esta era una aplicación donde uno subía videos de 6, 7 segundos. Y pues me di cuenta que me generaba un poco más de alcance, ¿verdad? Llegaban más personas de vez en cuando y se comunicaban entre Vine e Instagram, pero un día decidí subir un video cantando, dije, me encanta la música en inglés, empecé a cantar música así como covers, como dijiste, y el engagement, la respuesta de las personas fue bastante interesante, entonces empecé a darle un poco más de candela, como dicen aquí, en ese aspecto musical, ¿verdad? Me despertó mucha ver la respuesta de las personas me impresionó, dije, wow, no solamente mis papás, están en mente de que canto todo el día, sino que también puedo tener una plataforma donde puedo darles un espacio también a ellos para que no me escuchen tanto.
Pero tenés 24 años, pero la pasión por la música te viene de muy jovencito. Vi un video tuyo en 2007, agarraste un micrófono, estabas en un acto escolar y descollaste. Entonces, ¿esa pasión viene de chico, Sebas?
Total. Desde que tengo memoria, la primera vez que... Porque yo iba mucho a Colombia cuando éramos jóvenes. Íbamos un par de veces al año porque ahí vive toda mi familia, en Barranquilla. Y siempre íbamos a la casa de la abuela. Un saludo a mi abuela Marina. Y ella, cuando me vio cantar la primera vez, creo que fue una canción de los Beatles, me dijo, ese chiquito va a ser un serenatero. Y mi mamá siempre me recuerda eso, porque lo dijo con una connotación positiva, pero claramente no soy un serenatero, ¿verdad? Tengo música original, pero evidentemente de ahí nació como, wow, este chiquito tiene mucha energía y le apasiona la música, ¿no?
Y si hay un país que tiene cultura musical es Colombia, sin lugar a duda. Claro. Y eso trae a colación hablar de tus padres. Entonces, ambos son de Colombia, ambos son de Barranquilla, si no me equivoco, y emigran a Costa Rica. ¿Y te acompaña algún tipo de sentimiento de la inmigración, del trabajo arduo de cambiar de país, de buscar un mejor horizonte? Contanos.
Pues mi hermano mayor fue el único que nació allá y se vino para Costa Rica cuando mis papás se casaron y se vinieron para acá. Sin embargo, él estaba muy joven, entonces nuestra perspectiva como del tema de migración lo recibimos mucho de parte de ellos. Yo como tico no me identifico tanto porque yo nací aquí toda mi vida, pero sí puedo decir el testimonio de ellos de lo que es venir de otro país, buscar otra oportunidad en otro país donde uno sienta, ¿verdad?, esa necesidad y tal vez ese anhelo de buscar una oportunidad diferente, porque mi papá trabaja en Metalco, él trabaja en una empresa de metal, evidentemente, y allá en Colombia fue que le ofrecieron la oportunidad de venirse aquí. Y él tuvo sus preguntas, pero él fue muy, muy, muy decidido a hacerlo a la hora de casarse con mi mamá y se vinieron para acá sin pensarlo. Teniendo 10 hermanos y hermanas allá en Colombia, y mi mamá 7 hermanos y hermanas, imagínate.
Wow, familia numerosa. Y seguramente familia más apasionada por el arte y por la música, sin lugar a duda.
Totalmente.
¿Hace unos pocos días compraste una guitarra nueva?
Correcto, antes de ayer la compré. Ahí está.
Ahí está acompañándote, ¿la tienes por ahí?
Sí, aquí está.
Tómala, la vamos a usar dentro de un ratito. Lo que te quiero preguntar es que... Qué interesante el hecho de que ¿cómo puede ser que yo viva en Washington y yo sepa que tú compraste hace unos días una guitarra? No, no es que tuve una premonición, no, lo leí. Y me llamó muchísimo la atención la forma en que la elegiste. Con un tono de sol sentiste que esa era la guitarra que tenías que comprar. ¿Qué pasó? Ahí tenemos a la amiga.
Ahí está mi amiga. No le he puesto nombre, pero sí le...
Vamos a escucharlo un poquito. Dale.
Es que no puedo...
Se están acostumbrando a vivir juntos, Sebas.
Sí, aún estamos adaptándonos, pero ha sido un adapte muy, muy fácil.
¿Por qué ese sentimiento de que nos mostraste a través de tu Instagram de decir, escuché la clave de sol, escuché el tono de sol y supe que era ella?
Pues pienso que uno a la hora de ser vulnerable al arte, a la música, en mi caso, uno se vuelve muy receptivo. Y entre más, por decirlo así, al desnudo estés y te presentes a este mundo musical, más tienes la oportunidad de recibir muchas, en inglés es input, muchos sentimientos, muchas cosas al mismo tiempo. Y puede que llegue un punto en el que sea abrumante, pero creo que de lo más genuino que podemos tener como artistas es la oportunidad de recibir tanta información y poder canalizarla a través del arte, ¿verdad? Que es un canal que muchas personas pueden identificarse con. Y pienso que a la hora de conectar con un instrumento, aunque suene como muy como, wow, que es solo un instrumento, pero al final del cabo es valga la redundancia, es el instrumento por el cual tú estás creando o el canal por el cual estás creando algo que puede que toque un corazón humano. Entonces es muy importante tener esa relación también con el estado material con el que estás aquí dispuesto a tener, porque aquí tengo el piano también. Siempre me siento a estudiar y lo tengo aquí por si acaso se me ocurre alguna idea.
Pero con el piano tienes una convivencia más larga. Sebas, dijiste la palabra estudiar. Yo creo que le cuentes a quizás decenas, centenas, miles de jóvenes como tú, más jóvenes quizás, que nos escucharán. ¿Estudiaste cómo? ¿Cómo empezaste? ¿Qué hiciste?
Buena pregunta. Y no lo mencioné cuando me presenté, pero me parece valioso recalcar que no... Bueno, yo no he recibido clases formales de música. Todo el estudio ha sido meramente empírico. Desde que estuve a inicios del high school, o middle school, que es por ahí de los 14, 15 años, empecé a buscar canciones en YouTube. Mi papá me compró mi primer teclado, un tecladito como de 50, $100, chiquitito. Y yo me sentaba todos los días, después de llegar del colegio, a aprenderme 3 o 4 canciones en el piano. A veces ni buscaba la letra, simplemente trataba de ponerme la tarea de aprendérmela de oído, y si no lo hacía, pues ya acudía a otras medidas. Pero el estudio ha sido bastante empírico. Bueno, hace un par de años tomé clases de canto para no quedarme afónico a los 30 años, pero aparte de eso ha sido bastante empírico.
¿Qué le dirías a alguien que quiere aprender música, que tiene esa pasión, que tiene esa melodía en la cabeza? Porque tú tenías la melodía en la cabeza cuando ponías tus manos en ese tecladito pequeño que tuviste por primera vez y salía. ¿Qué mensaje le das? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo?
Pienso que todo, primero que todo, es romper la barrera con la excusa que muchas personas a veces priorizan decir como, no, es que no tengo tiempo, es que, bueno, hay muchas cosas que uno puede justificar a la hora de decir por qué no lo van a aprender, pero creo que hoy en día, con todos los recursos que hay y la oportunidad que tenemos de tener alcance a artistas, a maestros, por ejemplo, hablando en el mundo de la música, no hay excusa. Hoy en día, si en verdad sientes ese anhelo de querer empezar, la única persona que te está deteniendo es vos mismo. Porque hasta hoy en día, con solo tener una computadora, también tienes un teclado. Hay aplicaciones donde puedes tocar el teclado con el teclado, me explico. Como todo, al final, es música. Entonces, al final no hay excusa, solamente explorar el área creativa, que hay mucho que explorar. Entonces, los motivo al 100%. Yo soy un ser humano igual que todos y la oportunidad viene también al que persiste.
Antes de empezar la entrevista, Seba, hablábamos un poco de la situación de la pandemia en la región, hablábamos de que en Costa Rica había empeorado un poquito la situación. ¿Y a ti cómo te trató la pandemia, esta cuarentena? ¿Qué aprendiste durante esta cuarentena, que todavía va a durar un poquito más, sin duda, en Costa Rica, en el país donde estoy yo, en varios países más?
Pues claro, creo que en cada país están sucediendo diferentes cosas, pero la verdad, hablando como desde el uso de redes sociales, creo que es la pandemia me ha dado la habilidad de reinventarme en ciertas áreas creativas, incluyendo el entretenimiento. Considero que soy una persona graciosa. Tal vez ahorita me veo un poco serio, pero tengo también un área en la que yo digo como, yo creo que doy risa a veces. Y descargué una aplicación que se llama TikTok. Y a raíz de esta aplicación me di cuenta de que hay un mayor alcance hacia la juventud, que me atrevo a decir que es mi público meta, ¿verdad? Y en los últimos dos meses y medio, he subido, hablando de números, así como de estadística, como unos 150 mil seguidores en un plazo tan corto, que duré 6 años en subir 20 mil en Instagram. 150 mil niños y niñas y jóvenes vienen a seguirme a esta aplicación porque se sienten identificados con un área en la que yo tenía empolvada. Entonces, volver a encontrar mi niño interno y que otras personas puedan identificarse con eso, independientemente de su edad, me dijo a mí como, wow, a pesar de estar pasando por un momento tan crítico, globalmente hablando, hay todo un espacio en mi cuarto que yo no había visto aún, por no darme cuenta de que, ¿verdad? Hay todo, hay muchas cosas que uno no ve porque se les pasan por el frente, porque uno quiere ver un puntito negro y hay toda una pared de oportunidad.
Y has aumentado los seguidores exponencialmente, sin lugar a dudas. Total. Y una pregunta que me queda ahora viendo de la responsabilidad y hablando de las redes sociales, y tenés 24 años y sos uno de los protagonistas de la historia de Costa Rica, sin lugar a duda, pero te estás dando a conocer en toda la región y posiblemente en todo el mundo. ¿Cuál es el rol que ves de los jóvenes de tu generación, de esa generación que viene con tanto impulso, con tanto arte, esa generación que posiblemente no está haciendo estudios de universidad porque no los necesita, porque aprendiste más música solo que quizás lo que hubieses aprendido en el conservatorio? ¿Qué rol tienen en este mundo hoy ustedes?
¿Qué rol? Pues, así como lo dijiste, voy a retomar las palabras que dijiste a partir del comentario de que vienen con tanto fervor, con tanta pasión. Y voy a dar el ejemplo. Hace un par de años fui juez en un talent show de un colegio. Niños, niñas de tal vez 11, 9 años, algunos adolescentes. Y se ve en la mirada de ellos por encima de querer como mostrarse como persona o como su talento o como querer demostrarle algo a otra persona, se ve esa intención genuina de tengo un sueño y no sé qué pasos tomar. Tengo un anhelo en mi corazón, pero no sé qué o a quién seguir a la hora de poder usar como de punto de referencia. Y pienso que como pioneros de esta generación en la que estamos ahorita, vienen otras dos generaciones aún más sedientas que uno. Entonces uno poder dar el conocimiento que uno ha dado del testimonio, porque no hay nada más poderoso que el testimonio de una persona. Al final del cabo, las personas aprenden a través de la vida de otras personas y lo reflejan también en la vida de uno, ¿verdad? Históricamente hablando, muchas personas aprenden de las experiencias de otras personas. Entonces, me atrevo a decir que tenemos un rol muy importante como pioneros. En Costa Rica se da mucho el estereotipo de que, por ejemplo, he escuchado mucho que la gente dice, es que tienes que salir para lograrlo. Y siempre me queda esa palabra como ringing, ¿verdad? Como vibrando en mi cabeza, como ¿qué es lograr? ¿Para ti qué es? ¿Verdad? El concepto del éxito. Y yo les digo como, en Costa Rica decimos chiva, ¿verdad? Qué increíble ser las personas que les dan esa oportunidad a los jóvenes de, wow, él sí creó algo importante en el país y no tuvo que salir y lo logró aquí a nivel nacional. Y si salió eventualmente, genial, pero creó cosas importantes aquí, tú también puedes hacerlo. Entonces es como pasar ese conocimiento para que esa persona se inspire y cree algo más grande que lo que hizo mi persona.
Me voy a agarrar de ese último concepto de hacer cosas grandes y voy a llegar a una palabra que a mí no me gusta mucho, pero está recontra de moda, que es ser influencer. que es si eres o no un influencer. Pero, sin lugar a dudas, has influenciado a otras generaciones a través de tu arte y de lo que haces, porque yo quisiera que todos sepan que este joven artista, Sebas Guillem, con una música, con una guitarra, subido a su cama, en un video de TikTok, influenció a una de las empresas más grandes de alimentos, como es McDonald's, a traer, ¿qué, Sebas? ¿Qué hiciste? ¿Volviste a resucitar la tica en tu país?
Sí. Una hamburguesa muy patriótica. Tuvimos la oportunidad de traerla de vuelta a través de la franquicia más grande de comida del mundo.
Es así, es así. Y le dedicaste a la tica, que debe ser una hamburguesa que te encanta, sí, que es la famosa, supongo yo, Big Mac, porque tiene doble carne y queso, y no es por hacerle publicidad a McDonald's, pero cantaste una canción, hicieron un video con tu canción, la empresa de los arcos amarillos, uh-huh, y volvió la hamburguesa. Si eso no es ser influencer, yo no sé qué es lo que es ser influencer, pero ¿qué es ser influencer, Sebas Guillén? ¿Qué es?
Creo que hay una malinterpretación que se hace a veces, como creo que es un concepto que está un poco tergiversado, ¿verdad? Por una cultura general cuando se presenta esta palabra, la famosa palabra influencer. Pero creo que la palabra es simple. Creo que la palabra es la persona que tiene la oportunidad de, valga la redundancia, de influenciar la vida de otra persona. Pienso que me gusta más utilizar como la palabra agente de cambio, que es darse cuenta de una necesidad y acudir a esa necesidad de manera directa, a través de los recursos que uno tiene, a través de la oportunidad, talento, ¿verdad? Cualquier regalo que nos ha dado Dios va en servicio para los demás. Entonces, cuando entendemos que nuestro propósito aquí es servir a las demás personas, la palabra influencer o influencia se vuelve mucho más potente. Entonces, rompe con el esquema del estereotipo de que, no es solamente una persona que vende productos cosméticos. Es como, no, es una persona que me recordó el por qué es importante estar aquí vivo en el mundo y que tenga un propósito por encima de solamente respirar y vivir y ir al trabajo de 9 a 5.
Y empecé esta entrevista diciendo que, en uno de los tramos, comentando que en el 2007 tenías un micrófono en la mano y cantabas y nos fuiste llevando un poquito por el recorrido de tu persona como artista, de cómo aprendiste música, de ese primer teclado que te regaló tu papá. ¿Y qué queda por delante, Sebas? Si fueses más chico te diría, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
Pues, pienso que uno basa su vida según lo que uno ha experimentado, ¿verdad? Cada uno tiene una historia que contar. Y creo que con esto de la era pandémica, definitivamente ha movido cambios y perspectivas. A veces, yo pienso que hace unos años, Sebas hubiera dicho, yo quiero llenar estadios, quiero hacerme famoso. Y puede que eso sea una de las metas, pero no es la principal. Porque lo que me ha enseñado esta época es que hay que ser una persona exageradamente presencial. Hay que vivir en el presente. Entonces, cuando me hacen preguntas del futuro, me encanta, pero al mismo tiempo trato de ser muy, muy general. Y pienso que con tal de seguir aprendiendo acerca de la necesidad que tenemos como humanidad, sea donde sea, físicamente, donde esté, solamente seguir aprendiendo con la cabeza y el corazón abierto. Bueno, ya tengo 24 años. Como meta familiar, me encantaría ya estar casado, tal vez por ahí los 31, 32, tal vez no pasar de los 35. Ahorita que mencionabas eso, lo de McDonald's, quería también enfatizar en el alcance que tenemos hacia diferentes personas, especialmente hoy en día, que todos están en sus casas, y darle más enfoque a eso, porque yo subí una canción de Coldplay, esta, la de... de mis canciones favoritas de ellos, una canción con la que yo conecto hasta espiritualmente, y es una banda que me ha llevado a muchos lugares de influencia e inspiración en mi vida, y subí una canción haciendo como una canción con unas copas, con agua, no sé si lo viste, y,
claro,
y ellos vieron el video y lo repostearon, y eso para mí fue un momento muy importante porque me di cuenta como, no solamente que estamos a un clic de conectar con las personas que más admiramos, especialmente en una época donde hay una sobresaturación de redes, y por segundo, que no hay cosas que son imposibles, que a veces uno se pone limitantes mentales solamente porque uno no ve como todo el panorama, pero qué lindo ser testimonio viviente de que ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Y no es porque uno sea una persona extraordinaria, porque nadie es mejor que otra persona, simplemente son oportunidades que se abren a raíz de la constancia. Entonces, si algo quiero ser a futuro es seguir siendo constante con lo que sea que me ha traído provecho por encima de algo monetario, financiero, eso, la plata va y viene, el bienestar es lo que se debe mantener, ¿verdad?
Hablas mucho de la palabra testimonio, una palabra que utilizamos mucho las personas creyentes.
Claro.
¿Qué es la espiritualidad para ti? ¿Qué es Dios?
Dios es todo. Dios es amor, es el creador de todo, la galaxia, desde cada galaxia que se está formando ahorita hasta, bueno, universo, lo que sea, hasta cada microfibra que está en mi camisa. Entonces, es el mi referencia del creador es el amor supremo más grande que existe. Y cuando estamos anuentes de cuánto necesitamos de ese amor y de lo mucho que somos amados, nuestra respuesta siempre va a ser en humildad y reverencia ante eso. Entonces nos hace mucho más sensibles y mucho más anuentes, como hablábamos ahorita, de la necesidad de las demás personas. Entonces conectar todo esto a nuestro uso también educado de las redes sociales es también conecta, ¿verdad? Todo conecta.
Sebas Guillem, nuestro público sin duda no es tan jovencito como el público que te sigue en Instagram, en TikTok. Pero yo te aseguro que con tu mensaje de se puede, se debe seguir adelante, se puede buscar una pasión, tú llegas al corazón de las personas de todas las edades. Sebas, tu mensaje final, ¿qué es lo que te quedó por decir que no te pregunté? ¿Qué es lo que le querés decir al público y que quede por siempre en este podcast?
La vida es muy delicada, es corta, es muy incierta. No sabemos nuestra fecha de caducidad y hay una rayita entre nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de partida en la lápida, ¿verdad? Cuando uno va al cementerio. Y si hay una rayita entre nuestra fecha de nacimiento y de partida, y esa rayita es nuestra vida, aunque se vea chiquita, hay muchas cosas que podemos vivir. Pero hay mucha belleza también en la simpleza, en lo simple que es tener una conversación con alguien que tal vez no haya conocido, que me hizo un impacto como vos. A veces pensamos que son cosas grandes, que un milagro puede ser que, ¿verdad? Que, no sé, a veces pensamos que Dios va a bajar con su mano y nos va a decir como, aquí es donde hay que ir, wow, un milagro. Es un milagro que estemos conversando. Entonces empezar a darnos cuenta de que está en las cosas chiquititas que hacen toda la diferencia en nuestro bienestar y nuestro día. Nos cambia nuestra perspectiva global de cómo vivir. Está en un atardecer, en una sonrisa de un extraño. Cada gesto que vemos, que a veces se nos pasa por sentado, son a veces los mensajes que nos da Dios para recordarnos de lo amados que somos y de seguir adelante con lo que sea que tengamos en nuestro corazón, porque todos tenemos algo importante y único que aportar aquí. Entonces,
Sebas Guillem es un artista. Sebas Guillem nos dice que hay que seguir adelante. Sebas Guillem nos acaba de decir que todos tenemos un porqué en esta vida. Y pase lo que pase y lo que estemos pasando, todos somos importantes. Sebas, gracias. Gracias por este ratito.
Gracias a vos, Lara. A vos.
Gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos en el próximo podcast de The Trust for the Americas. Hasta entonces.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.